Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Otra vez en este espacio migrante y otra vez un gusto compartirlo con ustedes. Soy Abner Lobos desde Argentina y desde aquí nos comunicamos con España para saludar a nuestra compañera Susana Albarrán, de vuelta de unas muy, muy merecidas vacaciones. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola Abner, hola amigas y amigos de este programa de las radios comunitarias de España y Argentina. Un placer estar de nuevo aquí, efectivamente, después de tomarme unas semanas de vacaciones de visita en México, mi país. La verdad que muy contenta de volver a recordar muchas cosas y de estar con los que siempre han estado allí en mi país. Así que bueno, muy recargada de pilas y un gustísimo nuevamente por estar nuevamente contigo, Abner.
Bueno, qué lindo, Susana. Me alegro mucho y me imagino que volvés con nuevos bríos, con las pilas recargadas como para seguir trabajando, ¿no?
Por supuesto, con muchas ganas de trabajar y de seguir compartiendo estos espacios ciudadanos de participación y sobre todo de integración cultural.
Bueno, Susana, entonces, de nuevo, bienvenida y al trabajo.
Cómo no, vamos a lo nuestro.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Paradojas del mundo en que vivimos. No hay trabajo para los grandes, pero sobra trabajo para los más chicos. Por eso somos testigos cotidianos de niños que juegan a trabajar en serio para escaparle a la pobreza.
El trabajo infantil y sus consecuencias fue una de las consignas de la Marcha de los Chicos del Pueblo que la semana pasada se realizó en Argentina.
Un especialista en trabajo infantil nos ayuda a reflexionar sobre este flagelo que castiga a millones de niños.
Sobre el final del programa, los nombres y ciertas modas, los nombres más usados por ellas y por ellos. Todo en Semillas al Viento del día de hoy.
Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien.
Los niños que trabajan son parte del inhumano paisaje cotidiano de muchas ciudades del mundo contemporáneo. Están en todas partes.
Niñas y niños limpian parabrisas, lavan autos, lustran zapatos, acarrean valijas, cargan encomiendas, venden en trenes y subterráneos, claman limosnas, piden comida. Pequeños y frágiles cuerpos para grandes y pesados trabajos.
Esos son los niños trabajadores que se ven, Susana, porque la mayor parte del trabajo infantil es invisible. ¿Quién ve a los niños explotados del campo, por ejemplo? ¿Quién ve a las niñas obligadas a prostituirse en oscuros prostíbulos?
Muy cierto, Abner. Un porcentaje importante de esos niños explotados laboralmente también son inmigrantes.
Para crear conciencia sobre el peligro en que se encuentran millones de niños en la Argentina, distintas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos organizaron la Marcha de los Niños del Pueblo, que finalizó la semana pasada en Buenos Aires.
Pues para conocer detalles sobre los alcances de esta marcha, escuchamos el reportaje preparado por nuestra compañera Flavia Facendini.
Yo sé por qué se llama el Jardín de China, porque mi mamá me contó que yo un día vi el jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el jardín de la esquina, porque estaba en una esquina.
La Marcha por la Vida, organizada como desde hace 3 años por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, partió el lunes 20 de junio desde San Miguel de Tucumán, capital de una provincia muy empobrecida del norte argentino.
300 chicos de todo el país representan los sueños y anhelos de los 9,5 millones de niños pobres que pueblan nuestro país, para que el hambre y la miseria no le roben más el futuro a la infancia argentina. 9,5 millones de niños argentinos viven en la pobreza y en la indigencia.
La caravana recorrió 4.500 kilómetros y atravesó 5 provincias argentinas bajo el lema «El futuro es hoy, son nuestros niños». Cientos de chicos caminaron geografías y buscaron otros latidos, como dicen, subidos en una esperanza que se construye ternura a ternura, hasta fundar una nueva ilusión de vida.
Llegan, llegan cantando. Llegan, llegan soñando. Son chicos del pueblo.
Pasando por Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cientos de chicos marcharon hasta llegar a Plaza de Mayo en Capital Federal el 1 de julio, con el fin de juntar los sueños que fueron recolectando por distintos puntos del país. Muchos de estos chicos que carecen de las oportunidades consideradas básicas para poder crecer y desarrollarse en plenitud son hijos de inmigrantes, miembros de familias que llegaron al país buscando otras posibilidades, pero que se encuentran sumidos en una pobreza que amenaza con destruir esos anhelos que trajeron como equipaje.
Nosotros decimos que detrás de cada chico en la calle hay un papá sin trabajo, hay chicos que les falta todo, ¿no? Cuando les falta que comer, cuando les falta educación, cuando falta salud. Sobre eso queremos gritar, sobre eso ya estamos cansadas, queremos decir basta, y por eso la marcha. Yo creo que acá los protagonistas son los chicos, son nuestros hijos.
Chicos del pueblo quieren vivir.
Dice el diccionario que niño es aquel que tiene pocos años, poca experiencia y que es sinónimo de pequeñez e insignificancia. Y hoy todos los niños de Argentina, en especial los que integran esta valiente marcha, están demostrando una importante grandeza y elevando la voz de todos nosotros, para que de una vez y para siempre se escuche y dore en bien de toda la nación, porque los niños que crecen y viven felices serán quienes elaboren y procuren el mejor futuro. Que el cuento fantástico que hoy protagonizan cada niño de Argentina tenga el mejor final, para que los duendes luzcan blancos guardapolos con más educación, que los enanos de blanca nieve repartan trabajos a todos los padres para que no falten los alimentos, y que las sirenitas nos hagan cantar y reine siempre la alegría. Y por supuesto que haya muchas hadas madrinas con varitas mágicas para conservar una paz verdadera.
Contando con la adhesión de UNICEF, de organismos de derechos humanos, sindicatos, universidades y organizaciones sociales, la caravana no se detuvo. Madres de Plaza de Mayo fue una de las organizaciones que caminaron junto a los chicos del pueblo en esta marcha en la que los niños fueron los protagonistas. Compartamos la emoción de una de esas madres que caminan desde hace 28 años, luchando por la memoria del pasado, la justicia en el presente y un mundo distinto para el futuro. Eve de Bonafini.
Para nosotras, para las madres, fue un honor increíble que nos convocaran para participar, para acompañar este maravilloso proyecto que viene caminando desde hace tantos años. Creo que tiene que servirle a todos aquellos que dicen que no se puede, a todos aquellos que dicen, ¿y qué vamos a hacer si somos pocos? Que es la mejor excusa que tiene el capitalismo para que no hagamos nada. Y que desde chiquititos sepan que no les tocó en la lotería ser pobres, sino que la riqueza está mal repartida y que también son dueños de las cosas más hermosas con las que ellos sueñan.
Somos chicos del pueblo.
por favor, escúchenos.
En toda la provincia hay mucha pobreza, en toda la Argentina. Y bueno, nosotros por eso venimos marchando, porque nosotros pensamos que es la forma para que nos escuchen en todo el pueblo argentino y se nos cumpla todo lo que estamos pidiendo. Y que se pongan las pilas, que hagan algo, porque cuando venimos del camino a Concordia vimos campos llenos de vacas, árboles llenos de fruta, y no puede ser que hay 9,5 millones de chicos en la pobreza en toda la Argentina. Con todo lo que vinimos viendo a lo largo de la ruta de Argentina, vimos un montón de cosas, mucho alimento que lo tiene uno solo y puede ser para todos, que lo distribuyan mejor toda la riqueza de la Argentina.
Queremos un país más justo.
Queremos un mundo más justo.
Solo piden que los escuchen, pero ¿los habrán escuchado los que tienen que escuchar? El gobierno nacional, la justicia, la sociedad, debieran escuchar y atender este clamor que se alza con voz de niño.
Pues para comprender mejor este flagelo del trabajo infantil, vamos a escuchar una entrevista que preparó también nuestra compañera Flavia Facendini con un especialista en el tema.
Bueno, en el programa de Semillas al Viento de hoy contamos con la grata presencia de María Alejandra Silva, que es licenciada en Ciencia Política y docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Hola María Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Podés contarnos un poco sobre este estudio que están desarrollando con un equipo que tiene el tema de trabajo infantil?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el tema justamente trabajo infantil porque uno de los datos que nos deja la crisis del 2001 es la infantilización de la pobreza, es decir, algo que ya se estaba generando antes se agudiza después del 2001, de manera que la mayoría de los niños son pobres e indigentes en la Argentina. Ahora, cuando uno analiza los datos de pobreza, se encuentra con otro problema, y es que si uno quiere analizar el sector rural y los niños del sector rural, hay una ausencia de datos. ¿Por qué? Porque el Instituto de Estadísticas tiene en cuenta las localidades o las ciudades, de manera que el sector rural me queda fuera. Entonces, ese era el problema que nosotros veíamos. La infantilización de la pobreza generaba que los niños utilizaran como estrategia familiar su propio trabajo, tanto en la zona urbana como en la rural. Ahora, si a eso nosotros le agregamos la situación de los niños migrantes, esto empeora. ¿Por qué? Porque en nuestro relevamiento de datos en migraciones, no solo acá en la Dirección de Migraciones del 2001-2002, sino también en migraciones en las zonas de frontera como Corrientes y Misiones, nos encontramos con que efectivamente los migrantes que venían al sector agrario lo hacen con su grupo familiar e incorporan al niño como un trabajador. ¿Y esto qué implica? Esto implica que si yo estoy cosechando, tengo a alguien que me ayuda, de manera que cuando termino el día o el jornal, el pago no va a ser lo mismo por un kilo que por dos o por tres. Uno se encuentra con este dato, es decir, es evidente que se sabe que en el sector rural los niños trabajan. Es más, cuando uno eso lo cruza con los datos el convenio colectivo de trabajo en el agro, uno también constata que no se le paga lo mismo a un adulto que a una persona de 18 años y a uno de 16 años. Con más razón si estamos pensando en niños menores de 14, que está prohibido que trabaje.
¿En este marco crees que la condición de inmigrante empeora aún más las cosas?
Sí, eso empeora las cosas. ¿Empeora las cosas por qué? Porque el inmigrante va a un lugar de trabajo, que en este caso sería a una quinta, y el productor le da un lugar donde vive, que generalmente son las peores condiciones de vida, a veces sin agua, a veces sin un baño en condiciones. Todo esto implica una consecuencia en la salud del trabajador y de su familia, ¿no? Que son enfermedades infecciosas, enfermedades de la piel, diarrea en los chicos. Es decir, hay una cantidad de patologías que tienen que ver con la pobreza y las condiciones del agua, de la eliminación de excretas, y que evidentemente no van a afectar de la misma forma al trabajador migrante que al niño, porque cualquier médico sabe que el niño es mucho más vulnerable porque está creciendo y no es lo mismo, ¿no? Lo mismo si nosotros pensamos en el término de cómo usar los agroquímicos en el campo. Esto también se sabe que generalmente los niños son los que acompañan a los padres en el momento que hay incluso fumigación aérea. Según datos del último 12 de junio del mismo gobierno de la provincia de Santa Fe, porque el 12 de junio era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el mismo gobierno dice que en la provincia de Santa Fe se conoce que en el norte, en los departamentos del norte, los niños son utilizados como señaleros o banderilleros. Esto significa que cuando hay una fumigación aérea y viene un piloto fumigando,
ellos están debajo.
Exacto, ¿no? ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños y los niños de los migrantes.
María Alejandra, contanos un poco qué pudiste ver en esta investigación que llevaste a cabo en la triple frontera de Argentina.
Bueno, por ejemplo, Misiones y Corrientes, tanto uno como la otra, tienen esta característica: como están cerca de Paraguay, Brasil, reciben mano de obra de esos países, a veces que viene y se instala y otras veces que no. Efectivamente tienen doble nacionalidad o no tienen documento argentino, pero cruzan. Es decir, que es común que a la mañana temprano vengan camionetas o tráfico que cruzan de Paraguay a Argentina con los trabajadores y las trabajadoras, porque las mujeres vienen como empleada doméstica y vienen con los hijos que también la ayudan a ella en la casa, a limpiar la casa. Y después esas mismas camionetas a las 5:30 vuelven con toda la gente. Es decir, esto es común. En estas provincias es común ver gente que va de un lado para otro y que les es funcional claramente a los que se benefician con esto. Si estamos hablando de la construcción, se benefician las empresas constructoras, que le pagan mucho menos, la mitad de lo que le pagan a un trabajador argentino, y también se beneficia el Estado cuando hace obras públicas, porque el Estado cuando hace una obra pública tiene que contratar una empresa y esa empresa le va a cobrar menos en la licitación pública si tiene personal migrante o en negro. Por supuesto que no lo dice, ¿no? Pero esto beneficia al Estado y a los empresarios. Y en el agro beneficia a los productores. Por eso este es un tema político donde hay un actor que tiene que tener un rol mucho más importante, que es el sindicato. Los sindicatos de trabajadores tendrían que tomar el tema de los migrantes y empezar a discutir en esos términos.
Muy bien, María Alejandra, te agradecemos muchísimo por esta conversación.
Bueno, muchas gracias a usted.
En la Argentina, 9,5 millones de niños son pobres. En el país del trigo, de la soja y de la carne, estos niños no tienen lo suficiente para comer y muchos son obligados a trabajar.
Por lo menos un 5%, es decir, unos 500.000 niños pobres en Argentina, son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Los datos son de la UNICEF y corresponden a estudios realizados en el año 2004.
El trabajo infantil, los niños pobres, los niños inmigrantes y la marcha de los niños del pueblo en Argentina, una secuencia que abre la esperanza de un futuro mejor para millones de niños.
Exacto, Abner. Los niños se hacen visibles cuando interpelan a los responsables de esta paradoja inhumana. En la sociedad de la tecnología y la abundancia, millones de niños se mueren por año por falta de comida. Y otros cientos de millones tienen que trabajar para comer lo que no le pueden dar sus padres desocupados.
Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche
mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bien, Susana, cambiamos de tema, ¿te parece? Hablamos de nombres y ciertas modas que se dan por ahí.
Así es, Abner. Nombres curiosos, los más utilizados para los niños en España y algunos testimonios de gente de calle, incluyendo también a inmigrantes. Escuchemos este informe.
El nombre es nuestra carta de presentación. En tiempos pasados y en diferentes culturas, el nombre definía nuestra procedencia o familia, o lo que marcaba el santoral el día de nuestro nacimiento. Ahora los padres se preocupan más por el nombre que llevarán sus hijos. Cada año los nombres más cotizados cambian. Hay dos campeones absolutos en nuestro registro civil, Alejandro y Lucía.
Para ti, Lucía, la más bella historia.
Me gusta más Lucía.
Es una carta de amor.
Lucía ha sido el nombre femenino más utilizado en las niñas. Un 4,2% de las nacidas en el 2003 fueron investidas con este nombre, seguidas de cerca por un gran número de Marías. Con respecto a los varones, el podium lo ocupan Alejandro con un 3,3%, seguido de Daniel.
Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Para las niñas, Paula, Laura, Marta, Andrea, Alba, Sara, Claudia o Ana son los nombres más comunes. En cambio, un niño oirá a menudo su nombre en la calle si sus padres se han decantado por Pablo, David, Javier, Adrián, Álvaro, Sergio, Carlos o Hugo.
Yo me llamo Elia y los nietos tienen nombres comunes, no tienen raros. No, Pablo, Fernando, Damián.
Pero la cosa cambia cuando nos desplazamos al País Vasco y Cataluña. En la primera, Ann e Iker son los líderes, mientras Marc y Paula son los nombres más elegidos en Cataluña. Curioso es el caso de Ceuta y Melilla, donde la influencia del mundo árabe ha puesto a Mohamed en la cabeza de la lista. La música también ha sido durante varias décadas una inspiración para los padres a la hora de optar por el nombre de sus hijos, y no faltan ejemplos.
Que se llama Noelia.
De piel marrón y sus zapatos de...
Pero hay algunos padres que intentan dotar de originalidad a sus hijos con un nombre singular.
Pero bueno, digo, ¿y cómo te llamo? Digo, porque es que todavía no sé tu nombre y se me queda así y me miro este. Que me llamo Palmiro, mira, me quedé, digo, vamos, vamos, qué fuerte.
Felisa, Yaiza, también es un nombre raro. Arán.
Torcuato, porque lo verían muy feo.
Yo me llamo Remigio, ¿eh?
Se llama Lola y tiene historia.
El incremento del número de inmigrantes en los últimos años ha dado lugar a un amplio abanico de originales nombres, incluso a híbridos entre distintas nacionalidades. Aquí tenéis algunos ejemplos que hemos encontrado preguntando en la calle.
Si el nombre es Chufe.
Jeff, random, en Filipinas. Emilio español, es en español. Jeff solamente ha jugado en la... nombre de americano. Y random sobre la música. Sí, por ejemplo, cuando está nacido en el hospital, está pensando el nombre para llamar a él, ¿no? Ha visto en mi Disman. Entonces ha visto ahí random.
Me llamo Wilder.
porque mi padre no lo puso, porque quería a mi padre, y ahora que yo veo que mi nombre no es nombre, es apellido americano. Y claro que luego también tenía vecinos que se llamaban Wilder y un primo que se llamaba Wilder, pues nada. Y también caigo en el mismo desorden poniéndole a mi hijo dos apellidos de dos actores americanos que en realidad no eran nombres sino eran apellidos. Kevin, claro, y yo le he puesto Kevin Markowski ahora, porque mi hermano estudiaba ruso y pues, y a mí me puse un sobrenombre que de Koski.
Mis hijos, ¿cómo se llaman? Pues hay una que se llama Fernanda, otra Delfina, otra Lucía, Lorenza y Felicidad, que es la última. Es un nombre feliz, un nombre bonito y que me gusta mucho.
Este estudio nos demuestra que a menudo los padres no son especialmente originales y que suelen dejarse llevar por las modas. Pero hay casos en los que se busca marcar la diferencia con un nombre singular, unas veces más aceptados que otras. Pero en definitiva, no es el nombre lo que hace a la persona, sino la persona al nombre.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cullarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8 también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama en el 97.3 de la FM en Novelda.
Pues Abner, se nos termina el tiempo del programa del día de hoy.
Así es, Susana. Bien, entonces, nos despedimos.
Sí, pero antes los contactos de nuestro programa. Aquí en España tenemos un teléfono, el 91-380-6530. Si usted habla desde el extranjero, tiene que marcar antes la clave 24. También tenemos una dirección postal que es calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Y también un correo electrónico, redconvoz@redconvoz.org. Allá en Argentina, Abner, ¿dónde nos ponemos en contacto con Semillas al Viento?
Mira, Susana, aquí en Argentina se puede llamar al teléfono 011-4342-0869 y la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. También recomendamos un sitio en internet, en este caso www.ondatoledo.org, donde se pueden escuchar todos los programas de esta serie y se puede escuchar este programa, ¿no? Semillas al Viento. Bien, un agradecimiento muy, muy especial, Susana, para nuestro compañero Rafael Cuesta de Red con Voz, que nos hizo el aguante, nos hizo la gauchada de reemplazarte durante dos programas. Muchas gracias a Rafael, ha sido un gusto trabajar con él también, ¿eh? Y bien, amigas y amigos de Semillas al Viento, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Hasta la próxima, Abner. Hasta la próxima, amigos, amigas. Recuerden que tenemos una cita a la misma hora y en el mismo punto del día. Me despido desde acá, desde Madrid, España, en nombre también de mis compañeros de Red Combo. Soy Susana Albarrán y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.